En el día del juicio, todos vamos a pararnos delante de Dios y dar cuentas por nuestras vidas. Las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros dijimos, las cosas que nosotros sentimos, las cosas que hicimos. Porque todas estas cosas están siendo grabadas cada minuto de cada día en el libro, los libros de los cuales habla Apocalipsis. Y de esto es de lo que habla Juan en Apocalipsis 20, versículo 12, y lo que Pablo habla en 2 Corintios 5, 10. Nosotros nos vamos a parar delante de él y vamos a tener que rendir cuentas por cómo vivimos y qué hicimos con lo que Dios nos dio, la gracia, la prosperidad. Tener capacidad de ver cosas, dones, ustedes nómbrenlos, y por lo tanto la manera en la que nosotros vivimos ahora importa, y importa eternamente. Verán, Dios no salva personas para que no se vean diferentes de las personas que Él nos salvó. Él no escribe nombres en el libro de vida del cordero que fue degollado antes de la fundación del mundo en una manera que deshonre el sacrificio del cordero como algo débil o que no tiene efecto. Dios quiere glorificar a Dios. Y la cruz es la... es el centro de mesa de este objetivo supremo de Dios en el universo. Cristo va a ser exaltado y va a ser magnificado por toda la eternidad, por la eficacia de su sacrificio. Lo que significa es que aquellos que están en el libro de la vida del Cordero que fue degollado, va a tener evidencia en los otros libros que testifiquen y prueban la realidad del primero. Nadie viene a un conocimiento salvador de Jesucristo y permanece sin ningún cambio, nadie. Muchas personas vienen a un conocimiento que no salva de Cristo, donde entienden o aprenden una información, no tienen un poco de conocimiento como Judas, Demas, el rey Saúl y más, que últimamente lo rechazan y permanecen sin cambiar. Pero aquellos que son regenerados por solamente la gracia y que son justificados solamente por fe, o sea, los que son verdaderos creyentes, van a cambiar para siempre. Y va a ser por un abrir de ojos, un transformar de vida, un encuentro que altera toda la eternidad con el Dios que está vivo. Ustedes no pueden ver la cara de Dios y vivir, y no pueden ver la cara de Jesús con los ojos de la fe y quedar sin cambios. Eso no es posible. O sea, lo que significa es que los que Él elige en la eternidad del pasado, no solamente los justifica en su tiempo perfecto, sino que también los santifica de forma práctica en esta vida, antes de glorificarlos en el tiempo final. El camino entre el nacimiento de fe y la gloria es la santificación. Y hemos estado hablando de esto por años. Y solamente para recordarles, la santificación es el proceso de toda la vida en donde el creyente es transformado lentamente, pero seguramente, y muchas veces mucho más lento y dolorosamente, en la imagen de Cristo. Es la vida del cristiano que quita al viejo ser y pone el nuevo. Es la vida del cristiano que manifiesta buen fruto y obras por la gloria de Dios y por el bien de otros. Y Romanos 8:13, un pasaje en el que hemos estado, esta es la semana 3 y tenemos una semana más, es la mortificación del pecado, o poner a muerte las obras del cuerpo por el Espíritu. Esto es la santificación y es el camino ordenado por Dios para ir a la gloria para cada creyente. Y si ese no es el camino en el que nosotros estamos, entonces nosotros no somos creyentes, sin importar de lo que tal vez nosotros podemos profesar con nuestras bocas o pensar en nuestra cabeza. Ustedes deben ver, y esto es algo que todos entienden mal, muchos entienden más, perdón. La salvación no es algo que nosotros decimos en nuestras bocas o algo que pensamos en nuestros cerebros. Esas cosas pasan, pero eso no lo es todo. Si para ahí, tú pereces. La salvación es principalmente algo que nosotros experimentamos en el corazón. Como dije la semana pasada, la cristiandad es un atesorar antes de un hacer, es una afección antes de que sea una acción, y es un recibir, es un creer, es un abrazar, y es un atesorar de Dios como algo superior ante cualquier otra posible alternativa. Primero y principal es aquí en el corazón. Y esto es algo que nosotros muchas veces entendemos al revés en nuestra era moderna de iglesia. Le decimos a las personas, clamen el nombre, profesen un creer, oren una oración, y después nosotros asumimos o esperamos que afecciones genuinas van a venir después. Creemos que las emociones y las afecciones son para los que son maduros, haz esto y deja de hacer aquello. Entonces muy a menudo nos enfocamos en lo externo más que por encima de lo interno. Y lo que Romanos 8:13 se trata es de arreglar ese orden para que nosotros podamos comprometernos en la santificación de una forma que empiece en el corazón y que después fluya al resto de toda la vida. Lo que significa es que para nosotros, en este texto en el que estamos y en el que vamos a seguir estando, este texto se trata de agarrar esa cantidad de conocimiento mental que tenemos, y muchos tenemos ese conocimiento mental. Se trata de tomar esa inmensa cantidad de conocimiento que tenemos y que nosotros veamos que verdaderamente se convierta en un conocimiento del corazón, que penetre de aquí a aquí, porque el conocimiento de la cabeza no salva. No salva, que arriba en la cabeza, Satanás y sus fuerzas tienen más conocimiento mental que cualquier persona en este cuarto combinada. Y ese destino, el destino de esas personas es el lago del infierno, el lago de fuego. Y nosotros no queremos ser así, no queremos ser cristianos inconsistentes que nos vemos de una manera los domingos en la mañana cuando las personas nos están viendo, y una persona completamente diferente cuando salimos de aquí. Queremos ser consistentes, queremos ser santificados, queremos hacer como dice Romanos 8:13, que es por el Espíritu. Amén. La semana pasada vimos que la manera de hacer esto, la manera de combatir el pecado y poner a muerte las obras del cuerpo por el Espíritu, esa era la clave. La manera de hacerlo por el Espíritu es hacerlo por fe en la palabra de Dios. O sea, nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos verdades y advertencias y promesas, y bendiciones, y nosotros creemos en ellas. Entonces la tentación de pecar en una manera se levanta en nuestro corazón, en nuestras mentes, y en ese momento nosotros lo ponemos a muerte, lo sacamos, anulamos el poder y la influencia del pecado sobre nosotros al traer a nuestras mentes o leer directamente y después creer la escritura, que es relevante. Y pasé un tiempo bastante grande trabajando el ejemplo del pecado sexual la semana pasada, la tentación de comprometernos en un comportamiento que la Biblia dice que es inmoralidad sexual, que incluye muchas cosas. Esta tentación se levanta, por ejemplo, y la ponemos a muerte al citar, traer a nuestras mentes y tal vez incluso diciendo cosas en voz alta como: los trabajos de la carne son, las obras de la carne son evidentes, la inmoralidad sexual, les advierto, como ya les advertí, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, Gálatas 5:19-21, o porque un día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de la maldad. ¿Puedo tener un amén para eso? Y después muchas otras escrituras que compartí con ustedes la semana pasada. Ese es un breve repaso. Y mientras creemos esas cosas, no las creemos solamente en nuestras cabezas. Por supuesto, los creemos en nuestras cabezas, pero lo creemos en el corazón. Y si verdaderamente lo creemos aquí en el corazón, entonces esa creencia, esa fe que tenemos en lo que estamos leyendo, es lo que degolla las obras del cuerpo y lo que nos mantiene de irnos por ese camino. Entonces vimos que la batalla en contra del pecado en nuestras vidas no es principalmente una oración, ayúdame a ser mejor, tampoco es un enfoque en resultados, Señor, ayúdame a cambiar y a superar este pecado y ser libre de eso y no hacer esto y tal vez empezar a hacer aquello. No hay nada malo en eso. Pero esa manera de acercarnos a este tema es secundaria, no es principal. La principal, y es la única manera que nos vamos a llevar a la vida eterna, es por la fe en la palabra de Dios o por creer escritura que es relevante. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en el que comas ciertamente morirás. Eso es Génesis 2:17, el único mandamiento dado a Adán. Entonces, ¿cómo esa fe verdadera que nace del corazón responde? Responde al creer en Dios y no comiendo del árbol. La fe en las palabras de Dios es lo que pone a muerte las obras del cuerpo y disminuye el poder del pecado en nuestras vidas. No creer es lo que nos lleva al pecado. ¿Acaso Dios verdaderamente dijo y ¡pum!, la tragedia, la devastación del pecado y la caída suceden? Entonces esto es grande, esto es crítico y es esencial para nuestra santificación y para nuestro gozo. Entonces esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Yo les voy a dar algunos ejemplos adicionales en cómo debemos prácticamente comprometernos en esta batalla por el Espíritu o por sellar la palabra de Dios por fe en nuestros corazones, vestirla. Y después vamos a cerrar y hacer bautismos. Y la semana que viene vamos a ver otras cosas que podemos decir de este versículo y muchas paradojas que podemos decir que no hemos aderezado todavía. Pero por ahora vamos a ver tres ejemplos prácticos y considerar cómo podemos batallar con por el Espíritu. Y vamos a ver otros ejemplos prácticos que vienen de las Escrituras directamente, que confirman cómo debemos acercarnos y comprometernos en la batalla. Ejemplo número uno, si les gusta tomar notas, escríbanlo. Y les he dado todas las escrituras, no tienen que escribirlas frenéticamente, solamente escriban los ejemplos: ansiedad, preocupación y o temor. Ansiedad, preocupación y miedo, temor. Existen toda clase de situaciones que tal vez puedan causar esta tentación que se levante, que se sienta esta tentación de sentir ansiedad, temor o preocupación. Tal vez estás empezando algo nuevo, una nueva etapa de la vida, un nuevo trabajo, mudarte a un nuevo país o ser un nuevo padre. Tal vez las cuentas por pagar se están acumulando y tuviste un golpe financiero y no sabes cómo vas a hacerlo. Tal vez te diagnosticaron cáncer o perdiste tu trabajo. Estás luchando en cómo guiar tu familia o tú y los doctores no pueden ver qué es lo que está mal contigo. Existen miles de formas diferentes en las que la ansiedad, el temor o la preocupación se pueden levantar en nuestros corazones y en nuestra cabeza, y la forma en la que nosotros batallamos esto es así, no es limitado a esto, pero es ciertamente algo como esto. Filipenses 4, 5 y 7, al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es una batalla de fe creer eso. Primera de Pedro 5:7 dice: echen sobre él toda su ansiedad porque él cuida de ustedes. Entonces es una batalla de fe en creer que él que le importamos a él. Mateo 6, 25 al 32 dice: por eso les digo, no se preocupen. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en el granero, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellos? ¿No los vestirá mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Su Padre Celestial sabe que lo necesitan todo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Acaso creemos estas palabras en esta página? De eso se trata. Josué 1:9 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni desmayen. ¿Por qué? Porque el Señor su Dios estará con ustedes donde quiera que vayan. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y muchas otras verdades y promesas y versículos relevantes de la palabra de Dios. No creemos esto en la cabeza, sino que batallamos por creerlo en el corazón. Y con fe, creyendo en eso, en esa fe auténtica que tenemos aquí, ponemos a muerte la tentación que se levanta gracias al Espíritu. También, para como una nota aquí de lado, quiero ilustrar por qué esto es un asunto de corazón y no un asunto de la mente. Y les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué bien tiene creer que Jesús nunca nos va a olvidar y nos va a dejar? Por ejemplo, pueden elegir otras preguntas. ¿Qué bien hace esto si nosotros activamente creemos que el pecado está verdaderamente siendo algo que es más disfrutable, más satisfactorio y más placentero que Dios y su camino de justicia? La respuesta no hace mucho bien. Verán, no se trata principalmente de que es una batalla de creer algo en la cabeza y afirmar que es verdad. Ni siquiera es primeramente una batalla de parar las obras. Si eso es lo que escuchan en este texto, no me han estado escuchando. Esto no es algo de sean mejores, es una batalla de creer en nuestro corazón que el Dios verdadero, único Dios verdadero del universo, es mejor en cada manera. Que esa cercanía, intimidad y comunión inquebrantable con Él es literalmente algo que es más disfrutable que el pecado, que arruinaría todas esas cosas. Que la cercanía a Él es más dulce y más preciosa que cualquier otra alternativa. Y que la obediencia genuinamente guía a una vida mejor en el ahora y en el para siempre. Si nosotros no creemos esas cosas y tantas más cosas en el corazón, aquí adentro, entonces el pecado y la forma en la que nos va a querer engañar lo va a lograr y nosotros vamos a vivir de acuerdo a la carne y vamos a perecer. Entonces, poner a muerte las obras del cuerpo por el espíritu se trata de atacar el problema en su fuente y en su raíz con fe. ¿Todos conmigo? Nosotros no estamos atacando el fruto o las ramas que están malas, estamos atacando la raíz aquí para hacer que esto sea un árbol que da buen fruto. Ejemplo número 2, ira y frustración. Ira y o frustración. Similar al anterior, hay miles de razones por las cuales experimentamos la tentación acerca de una ira que no es correcta y frustración. Puede ser algo tan simple como que alguien se te atraviesa cuando estás manejando y podría ser algo tan masivo como estar bravo con Dios porque Él se llevó a tu hijo muy pronto. Y podría ser cualquier cantidad de cosas en el medio, cosas que no salieron como yo quería, mi esposo realmente me empuja al límite, mi plan... Mi gran plan o mi pequeño plan de hoy se está cayendo y tanto me insultaron o me maltratan y la lista puede ir y ir más allá. Y la forma en la que nosotros peleamos, por ejemplo, es así. Efesios 4:26, enójense. Es una ira justa, pero no pequen. Y no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. El Salmo 37:8, dejen la ira y abandonen el enojo, solo conduce o guía al mal. ¿Lo creemos? ¿Que mi ira solamente va en la dirección de la maldad? Santiago 1:19, que cada uno sea pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre, no a veces, no, siempre, no produce la justicia de Dios. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no te guíes por tu propia prudencia. Reconócelo en todos los caminos y Él enderezará tus sendas. Creemos estas promesas con todo nuestro corazón. Y después, esa misma fe, ese confiar del corazón en la palabra del Señor reduce el poder del pecado en nuestras vidas. Ejemplo número 3. Dolor, sufrimiento, pruebas y tribulaciones. Llámenlo como quieran. Puede ser sufrimiento cristiano. Dolor, sufrimiento, pruebas y tribulaciones. Y una vez más, hay miles de maneras en las que nosotros podemos experimentar estas cosas en la vida cristiana. Y el deseo del enemigo es que nuestro pecado, o sea, nuestro pecado, nuestra carne, Satanás mismo y todas sus fuerzas y el mundo. Tenemos estas cuatro cosas que conspiran en contra de nosotros y eso lo estoy llamando enemigo. Entonces, el deseo del enemigo es que nosotros nos alejemos de Dios y lo maldigamos. Es una tentación alejarse de Dios. Tal vez tuvimos un diagnóstico terrible, tal vez alguien muy cercano a nosotros murió, tal vez hemos sido injustamente acusados de algo, o tal vez estamos pagando el precio de algo que nosotros no hicimos. Tal vez hemos sido traicionados, o han habido chismes en contra de nosotros, o nos rompimos una pierna, o hemos sido verbalmente atacados, o tenemos dolores físicos, no podemos caminar normal, o problemas como Pablo dice, de su espina, que no van a ser de nuestra manera. Y esto siempre levanta una pregunta predominante de por qué, y la tentación es ponernos bravos con Dios, distantes de Él o abandonarlo. Estoy muy, muy enojado de estar con Él o simplemente abandonarlo completamente. ¿Cómo un Dios bueno va a permitir que a mí me pase esto y yo me voy a alejar? Esa es la tentación. Nuestra carne quiere confort y quiere estar en paz y se pone bravo. Véanse ustedes mismas y a los demás. Se pone bravo, se desanima y se entitula y cualquier otra cantidad de cosas cuando experimenta desconfort y dolor. Y por lo tanto, la manera en la que nosotros debemos batallar es así. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Isaías 40, 31 dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Éxodo 14, 14. Me encanta, dice, el Señor peleará por ti. Tú solo debes guardar silencio. Segunda de Corintios 12:9, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad, familia. El Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Romanos 8:28, algunos, tal vez, de los versículos más grandes de esta categoría, y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Creemos eso? Esa es la pregunta. Salmo 55, versículo 22, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Juan 16, 33, les digo estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo, allá afuera, tendrán aflicción. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Segunda de Corintios 4:17. Esta leve y momentánea aflicción, en comparación con la eternidad, nos prepara. Y no importa que tan mal sea el sufrimiento, es leve y es momentáneo. No es poner nuestro sufrimiento como algo ligero, pero es simplemente algo momentáneo. Es muy rápido y eso nos prepara una gloria eterna incomparable. No dice que sigue a un peso eterno en la gloria. Dice que nos prepara, produce, este dolor produce algo. No hay ningún sufrimiento sin sentido en la vida del cristiano. Leemos estas verdades y estas promesas y las creemos. Y tal vez no las entendamos completamente, ciertamente no, cuando estamos en la profundidad de gran dolor y en el proceso de inmenso sufrimiento que nos ciega y nubla nuestro entendimiento. Pero incluso cuando no podamos pensar o ver claramente, vamos a la palabra del Señor y nos predicamos a nosotros mismos y batallamos por la fe en las promesas del Señor, y de eso se trata. Y cuando nosotros creemos que estas cosas son verdad, estas promesas que estamos leyendo, las tentaciones de la carne y las obras del cuerpo son puestas a muerte, su poder se minimiza en nuestras vidas. Entonces, esta es la manera en la que batallamos, primero y principal. Y no significa que nosotros no podemos tener otras estrategias que podemos implementar en nuestra batalla. Pero la batalla es, primero y principal, una batalla de fe. Y en esto toqué la semana pasada y vamos a hablarlo otra vez la semana que viene. Y lo voy a decir ahorita. Pero por el hecho o la realidad de que esta batalla es primero y principal una batalla de fe. Si nosotros logramos, tenemos éxito en esta batalla, en cualquier otra manera, por fuera de la fe, entonces hemos perdido por completo el punto. Y aunque se sienta como un éxito, ay, no hicimos eso o hicimos aquello, nosotros fallamos y nosotros perecemos. Porque la cristiandad no es una mejora, un programa de mejora moral. No se trata de eso, se trata de un corazón que atesora, ama y disfruta a Dios por todo lo que Él es para nosotros en Cristo como nuestro tesoro supremo. Amén. Y lo último que quiero hacer aquí es mostrarles que esto no es simplemente una buena idea con la que yo pude tener una interpretación mía. Tampoco de eso se trata el versículo Romanos 8:13, y creo que lo expliqué y lo enseñé bien para que sea claro, pero también vemos cómo esta batalla pasa en las Escrituras, y les voy a dar tres ejemplos, tal vez hay más, pero les voy a dar tres. Ejemplo número uno, Hebreos capítulo 13, de Hebreos capítulo 13. Y en este texto, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, esto es lo que leemos. Pueden seguir conmigo en la pantalla mientras leo. El autor escribe: mantén tu vida libre del amor del dinero y contenta con lo que tienes. Está la instrucción y el mandamiento. Porque cuando la tentación se levante y se ponga codiciosa y se enfoque en sí mismo, cuando eso se levante, ¿cómo batallamos? ¿Acaso decimos, ay, bueno, Dios dijo que no deberíamos hacer eso? ¿O hay algo más? Respuesta, sigamos leyendo. Dice, mantén tu vida libre del amor del dinero y contenta con lo que tienes, porque Él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y esa es una cita directa de Josué 1:5. El autor está escribiendo a los hebreos y les está instruyendo cómo batallar el amor del dinero. Y la forma en la que les dice es recordar la verdad y la promesa de Dios, que es que ha estado en la palabra de que Él nunca nos va a olvidar ni nos va a desamparar, no nos va a dejar. Él dice, vayan a las Escrituras, recuerden las promesas y las verdades de Dios, así batallen el amor del dinero. Y el que él cita es el que dice que no los dejará ni los desamparará. Así que podemos decir, continúa con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El autor de Hebreos enseña exactamente lo que el Señor, lo que Pablo nos enseña en Romanos 8, batallamos por fe y lo hacemos por tener como un arma la palabra del Señor y después creerla. Y por eso fue que el título del mensaje es convierte la palabra del Señor en un arma. Ejemplo número 2, directo de la Escritura, la tentación de Cristo. El ejemplo número 2 es la tentación de Cristo. En Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4 leemos de la tentación de Cristo cuando Él estaba en su ministerio. Y aunque esta tentación continuó por 40 días, solamente nos muestran el final de esta tentación, al final de los 40 días. Y no sabemos qué otras formas Él fue tentado. Solamente tenemos el final, pero leemos que Jesús fue tentado tres veces en tres formas diferentes. La primera vez, Satanás tienta a Jesús para que él haga que la piedra se vuelva una piedra, porque él no ha comido nada en 40 días. Él ha estado ayunando, él estaba hambriento. Entonces Satanás le dice que cambie la piedra a un pan. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús responde al citar Deuteronomio capítulo 8. Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es un resumen de la declaración de lo que yo estoy diciendo. Y si lo conectan con Romanos podemos, en 1:17, que también cita, dice, el justo por la fe vivirá o vivirá por fe. Los que creen viven por fe. En otras palabras, vivir por fe es vivir por cada palabra que viene de la palabra de Dios. Es vivir en esto. Y Jesús está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 8. Después le dice que salte de la parte de más arriba del templo porque le dice que los ángeles van a venir a salvarlos. Y Satanás incluso cita y mal aplica las escrituras en esta tentación. Y Jesús le responde otra vez al citar Deuteronomio otra vez diciéndole. Le dice, también está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Y después, por último, Satanás le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y les dice que se los va a dar todos a Jesús y Jesús simplemente se postra delante de él y lo adora. Y Jesús le responde de forma autoritaria una vez más al citar Deuteronomio diciendo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. En cada instancia Jesús usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones del enemigo que lo iban a guiar a él a pecar. Entonces, por fe en las palabras de su Padre, fue que él puso a hacer la guerra en el deseo del pecado que existía en esa situación. Y él no falló nunca, alabado sea él. Por último, ejemplo número 3, la confianza de Pablo en Dios. La confianza de Pablo en Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, leemos este versículo famoso que casi todos pueden citar de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto de este versículo es Pablo diciendo que él ha aprendido a estar contento. Más específicamente, él puede soportar cualquier dificultad y también puede disfrutar la paz. Vean cómo lo pone en el versículo 11 y 12. Antes de eso, esto es lo que dice. Porque he aprendido a contentarme en cualquier situación. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto de afrontar la abundancia y la escasez, la abundancia y la necesidad. Entonces él dice que él puede enfrentar abundancia y también la necesidad. Él puede enfrentar el confort y el desconfort. Él puede no tener nada y querer significativamente algo. O sea, él puede ser tentado, como ya hablamos, de olvidarse de Dios con la prosperidad, y él puede ser tentado de volver a Dios en la promesa. Ambas cosas pueden venir a él y él puede soportar ambos extremos y no equivocarse. De eso se trata este texto, este versículo famoso. Él puede soportar o vivir riqueza y pobreza y permanecer con su fe intacta. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Cristo me fortalece, porque Él es mi fortaleza, como cantábamos antes. Porque su gracia es suficiente y porque Él es capaz. No porque yo soy tan grande, sino porque Él es grande. Y porque Él me ha prometido en su palabra estar ahí para mí. Y por lo tanto, las cosas que no son posibles con simplemente meros hombres, son posibles con Dios. O yo puedo hacer todas las cosas a través de Él que me fortalece. Familia, poner a muerte las obras del cuerpo, las tentaciones de pecar, se levantan dentro de nosotros. Esa batalla es una batalla de fe. Es un llamado a creer la palabra de Dios, que significa, como un punto secundario, que nosotros debemos conocerla y debemos guardarla en nuestros corazones para, como dice el salmista, nosotros no pequemos en contra de él. Entonces, la enseñanza aquí en Romanos 8 no es meramente hacer una guerra para toda la vida con el pecado. Sí lo es, pero es mucho más. Se trata de hacerlo en una forma específica. La enseñanza de Romanos 8:13 es hacer guerra en nuestro pecado. Y cito, por el Espíritu, que significa que lo hacemos al convertir la palabra en un arma y creer cada palabra. Él no es ningún tonto que cree que el Dios verdadero no puede mentir y que es el estándar de verdad. Y no existe exageración al decir que Él verdaderamente es la realidad más grande y satisfactoria del universo. Que Dios lo es. O sea, confíen en Él. Aférrense a sus promesas y batallen por tener fe para creer que Él es ultimadamente mejor que cualquier placer que el pecado nos pueda ofrecer. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por la instrucción de Romanos 8, capítulo 13. Te agradecemos que tú no simplemente nos dices que seamos mejores, que nos esforcemos más o que trabajemos más diligentemente en la vida del cristiano. Más bien, tú nos invitas, primero y principal, a confiar en ti, a creer lo que tú dices y atesorarte a ti por encima de todo. Y es en ese atesorar que el yugo al pecado se suelta de nuestras vidas. Es al celebrarte a ti, a valorarte a ti supremamente, que el pecado es mortificado, que las obras del cuerpo son destruidas y que tú eres exaltado entre tu pueblo. Y te pedimos, Señor Dios, que derrames tu gracia sobre nosotros y nos permitas entenderlo. Causa que nosotros recibamos esto como tú lo has diseñado. Ayúdanos a aprender y a implementar los ejemplos que nos has dado de tu palabra de forma práctica. Y Señor, oro, no nos dejes irnos de aquí simplemente con una determinación más grande de batallar y de ser mejores, sino permítenos irnos de aquí con una esperanza que es llena de tu poder y de la fe de batallar en tus promesas, y que nos permitas tener éxito en esta guerra por nuestro bien y por tu gloria. Te amamos, confiamos en ti y te adoramos. Y en tu nombre más precioso que oramos. Amén. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, hoy es un domingo de bautismos y lo que quiero hacer ahora es tomar unos momentos y brevemente explicar lo que es el bautismo y por qué lo estamos haciendo. Después de eso, cuando termine, voy a hacer una enseñanza por un momento. Voy a llamar a todos los que van a ser bautizados, que pasen adelante. Les voy a hacer unas preguntas. Que ya les hice en privado, pero quiero hacerlo de forma pública para que ellos puedan proclamar su fe en Cristo delante de todos nosotros, y después de eso vamos a pasar a los bautismos. Ese es el plan. Entonces, con los bautismos como la comunión, ¿no?, o como la Santa Cena, es una ordenanza que el Señor Jesús puso en lugar para que todas las personas que han puesto su fe y confianza en Él, de eso se trata el bautismo, y es su deseo que después de que nosotros vengamos a la fe, no antes, nosotros nos bauticemos. Y no es algo que nosotros debemos esperar para que seamos suficientemente maduros o que limpiemos cosas en nuestras vidas o de poner a muerte las obras del cuerpo. No es algo que tenemos que esperar para poder tener más perfección, como si eso es algo que alguna vez podría ser igual terminado en estas vidas. Más bien, el bautismo es para todos los cristianos en el principio de creer, en el estado más inmaduro que de nosotros como creyentes. Y no solamente es el deseo del Señor, sino que es un mandamiento. Entonces es un mandamiento, es una instrucción, Él nos está diciendo que lo hagamos, no es una sugerencia. El bautismo físico, el hecho de ser sumergidos en agua, no contribuye a nuestra salvación de ninguna manera. Yo sé que hay pasajes que pueden ser de confusión, que pareciera que son de esa manera, pero eso no es lo que quieren decir estos versículos. De hecho, acabo de hacer un podcast hace 2 semanas y media lidiando con esos pasajes específicos. Creo que hicimos 5, todos los que son de confusión. Los animo a escucharlos. El bautismo físico no fue enseñado en las Escrituras como algo que era necesario para la salvación, porque eso contradeciría el Evangelio de la Gracia, que la salvación es por fe solamente. Y es algo que hemos visto una y otra vez. El Evangelio es las buenas noticias de que Dios ha venido a nosotros, que Dios ha hecho un trabajo. Y ahora cualquier persona que cree en Él, que pone su fe en Él, que confía en Él por el regalo de la vida eterna, puede tenerlo. Es últimamente, como hablamos hoy, un tema de confiar, de atesorar, de amar, de celebrar, no de un hacer, que es lo que separa la cristiandad de cualquier otra religión en el mundo. Las buenas noticias del Evangelio no es que tú tienes que trabajar tu camino hacia Dios. Dios ya vino hacia nosotros. Dios ya hizo el trabajo. Tú no haces ningún trabajo. Tú confías en lo que Él ha hecho y eso se acredita a tu cuenta. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Amén. Pero con todo eso siendo dicho, el bautismo sí es un paso de obediencia práctica cuando venimos a la fe, porque Él nos dice que lo hagamos. Mucho más allá, evidencia públicamente que en realidad somos salvos y pertenecemos a Cristo últimamente y principalmente. Él es número uno. Pertenecemos a Él antes que a cualquier otra cosa. Y de eso se trata el bautismo. Creemos que el bautismo, de forma simple, es un simbolismo bíblico, es un acto de obediencia que dramatiza nuestra unión con Cristo y simbólicamente nos identifica con su muerte, con su entierro y con su resurrección. Cuando nosotros nos inmergimos a alguien a través del bautismo en el agua y fuera del agua, cuando van al agua, simboliza la muerte de su vieja vida del pecado. Y cuando los traemos fuera del agua, eso simboliza su nueva vida en el Cristo resucitado y la unión con Él. Su muerte se cuenta como nuestra muerte y su vida ahora se cuenta como nuestra vida. Y eso es lo que dramatizamos aquí. Nosotros no estamos afectando nada, ni estamos aplicando nada. Estamos dramatizando lo que ya pasó, solo por fe. Ahora, eso no significa que nunca más vamos a pecar otra vez o que la libertad del Evangelio ya está en completo, mucho más allá de eso, lejano de eso, porque vamos a pasar toda una vida batallando con el pecado. Pero significa que somos decisivamente suyos y Él va a trabajar en nosotros por el resto de nuestras vidas y que la consumación de todo esto eventualmente sí va a pasar. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 6, versículo 13 al 11, mientras él describe cómo es ser bautizado en Cristo. Y mantengan en mente que este texto no es acerca del bautismo físico. Este texto usa la palabra bautismo para comunicar nuestra posición en Cristo o haber sido identificados con Cristo por fe. Se trata de comunicar nuestra unión con Él. Ese es este texto. Y Pablo usa la palabra bautismo para comunicarlo. Y después, el bautismo físico es una dramatización física de la realidad espiritual de la cual describe este texto. Entonces, este texto es una realidad espiritual. Escuchen conmigo, es el versículo 3 al 11. Dice, ¿acaso ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Esa es la unión con Él en su muerte. Fuimos pues sepultados con Él mediante el bautismo en muerte para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. Vamos a vernos diferentes porque hemos sido unidos a Cristo. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él y en una muerte como la de Él, ciertamente deberíamos ser resucitados en una resurrección como la de Él. Sabemos que nuestro antiguo ser fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado haya sido destruido. Todo lo que hemos estado hablando imperfectamente, pero va a pasar, para que nosotros no seamos esclavos del pecado, versículo 7, porque el que ha sido puesto a muerte ha sido liberado del pecado. Entonces, si hemos muerto con Cristo, creemos que Él también vamos a vivir con Él, porque Cristo se resucitó de la muerte. Y Él murió una sola vez, pero la vida que vive, la vive para Dios. Entonces, ustedes también deben considerarse a ustedes mismos muertos en el pecado y vivos en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo físico, lo voy a poner en la pantalla para que sea abundantemente claro. El bautismo físico es una demostración externa o una dramatización externa de lo que Dios ya ha hecho internamente. Entonces, es una representación física de una realidad espiritual. Es una profesión de fe públicamente y es una identificación no solamente con Cristo mismo, sino con su novia, la iglesia y su pueblo aquí, de decir yo soy uno de ustedes. Y por último, el bautismo también se trata de hacer un compromiso, un pacto en lo mejor de nuestras habilidades, de seguir a Jesús por el resto de nuestras vidas. No hay una gracia más o menos aquí que pasa por el agua y después continúa como si nunca nada hubiese pasado, como si eso fuera posible. No. Esta profesión pública de fe es una profesión pública de fe que dice: yo soy suyo y él es mío, y yo ahora felizmente, alegremente, que es muy importante, no es algo que hacemos a regañadientes, no, lo hacemos alegres, felizmente, por mi propio gozo y por la persecución de su gloria, yo alegremente voy a seguir a Jesús en lo mejor de mis habilidades, muy imperfectamente, muy lleno de frustración en tiempo, por el resto de mi vida, especialmente para los que son más jóvenes y tal vez tienen décadas por delante de santificación y crecimiento. Pero yo lo voy a hacer con gran gozo, seguirlo a él con la mejor de mis habilidades por el resto de mi vida. Yo soy comprado, soy de en virtud de la salvación ahora y en la virtud de la creación. Yo soy de él y voy a vivir para él por el resto de mi vida. Eso es lo que decimos y es lo que van a decir ellos cuando les hagamos las preguntas ahorita. Cada uno de ellos ya ha confesado y ha hecho su compromiso de hacer estas cosas, pero su deseo ahora es hacerlo públicamente delante del cuerpo de Cristo. Entonces, con todos los que han sido con los que van a ser bautizados, por favor, pasen adelante, 3 y 3. Vengan y párense al lado mío. Los voy a dejar que se sienten en un momento. Los voy a dejar que pasen adelante. Y lo que voy a hacer, familia, es que les voy a hacer 4 preguntas. De hecho, voy a caminar hacia adelante para poder ver sus caras de alegría. Y voy a poner las preguntas en la pantalla para que puedan escuchar y leer conmigo estas 4 preguntas principales que les voy a hacer aquí. Y si esto es verdad, ya lo han testificado, pero ustedes solamente digan sí después de que les lea la pregunta. Número 1. ¿Has puesto tu fe en Cristo y confías en Él para el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna? Amén. Número 2. ¿Te has arrepentido de tus pecados y te comprometes a vivir una vida de arrepentimiento? Número 3. ¿Te comprometes a seguir al Señor Jesús caminando en obediencia a sus mandamientos lo mejor que puedas con tus imperfecciones para tu gozo, es para tu bien y para su gloria por el resto de tu vida? Y por último, número 4, ¿comprendes que el bautismo físico no contribuye a tu salvación, sino que la representa y la dramatiza? Amén.